La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, buenas tardes. Bueno, aunque realmente no demasiado buenas, como vemos con este último temporal, el último por el momento, haciendo ya de las suyas. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo a escritores y artistas que están en promoción teniendo como tantos que cambiar los planes por las dificultades con el transporte y con los desplazamientos, pero también vemos cancelaciones de eventos, como ha ocurrido con los premios de la SGAE, esos premios de música Paco de Lucía, que se tenían que entregar hoy mismo en Sevilla. Carlos López, buenas tardes.
Exactamente, buenas tardes. Sí,
y que pues, nos entregan en
pues,
momento.
Debido a la lluvia, la que ha emitido un comunicado, pues advirtiendo de esta situación, que la seguridad es lo primero, y bueno, debido a las condiciones meteorológicas pues adversas y a la alerta claro, máxima decretada por la Junta, tanto las GAE como el Instituto Andaluz de Flamenco, que también participa, como la Fundación Paco de Lucía, pues han decidido aplazar los premios. No tienen fecha de momento, ya lo avisarán, los premios y esa gala, ¿no?, ese concierto final donde participan los finalistas de estos premios Paco de Lucía. Que tenía previsto pues que se, vamos, yo iba a venir, lo que pasa que claro. Tenía previsto que se realizara, que se entregaran esta tarde a partir de las 7:30 en el Teatro Central de Sevilla. Supongo que se realizará en el mismo sitio, en el Teatro Central, pero estamos a la espera de volver a Andalucía y de abandonar Galicia.
Sí, bueno, con quien sí que vamos a poder hablar, porque lo vamos a hacer por teléfono, no va a tener que venir, es con un músico y escritor, que este ya el sábado, esperemos que con el tiempo ya más calmado, va a estar en la capital andaluza presentando un espectáculo musical basado en su último libro. Estamos hablando de Abraham Boba, cantante y alma de León Benavente, ¿no?
Cantante y alma de León Benavente, también le tiene su alma independiente, digamos, como cantante con ese nombre, con Adrián Boba.
Sí, sí.
Y además, bueno, pues su carrera como escritor, ya escribió, editó, publicó un poemario hace cosa de 2 años, y ahora pues llega con 163 centímetros, que es la altura efectivamente del artista, que se publicó en septiembre, si no me equivoco, del pasado año, y que ahora pues se ha transformado en un espectáculo escénico, y es un poco el libro... tiene un armazón en torno no solo a los textos, porque mezcla textos propios, es decir, tiene una parte de ensayo, tiene una parte de narrativa, tiene una parte lírica,
también,
porque él escribe así como muy poético también, ¿no? Tiene una parte científica, porque hace referencia pues al crecimiento, y de repente te suelta ahí, es que la edad para crecer, tal, no sé, ¿no?
Sí, sí.
Muy curioso, y después también está hilado y narrativamente en torno a las imágenes.
Ajá.
Él mezcla imágenes de su vida, fotografías de su vida, fotografías tan íntimas como el apéndice,
o sea,
que le quitaron cuando era niño. Bueno,
eso ya es muy, muy íntimo.
Y que lo guarda su
muy del
su
interior, madre. Es muy del interior.
Sí, muy
igual
del interior.
Igual que el cordón umbilical, ¿no?
Claro, lo guarda su madre en la casa maternal, ¿no?, en un botecito de cristal. Hombre, es inquietante, pero
sí,
bueno,
sí,
es muy gracioso, ¿no?
Eso, los dientes, el cordón, todo.
Sí, sí, todo eso. y bueno, eso pues evidentemente lo ha querido él trasladar a la escena, y evidentemente pues hay audiovisuales, hay música, es inevitable. Los textos, digamos que es fiel un poco a la... aunque también hace creación, ¿no?
¿Y dónde lo hace eso? ¿Cuál va a ser?
En el Teatro Central.
Ah, también el Teatro Central.
Teatro Central, ¿no?, este sábado a las 7 de la tarde.
Ah, vale. Bueno, pues eso es al hilo todo, como dice, ese espectáculo de ese libro que tiene ese título de su altura, ¿no? Lo que es
163, además con una portada amarilla, chillona, muy bien. O sea, se va a ver en los días así tan grises.
Que lo que trata es de ser bajito, ¿no?
De ser bajito.
el leitmotiv de todo.
De esa, como él dice, esa visión contrapicado de la vida, ¿no?
Bueno, pues como decimos, que es ese libro, ¿no?, de Abraham Boba. Y de libros hablaremos también al hilo de un documental que se puede ver estos días de lluvia tranquilamente en casa, porque este está disponible en casi todas las plataformas. Es un documental sobre un grupo de lectoras muy especial. Son señoras ya septuagenarias, incluso mal, pero muy activas e inquietas intelectualmente, que comparten entre ellas y con los espectadores esa experiencia lectora, sus impresiones y vivencias a partir del centenar de libros que han leído juntas desde que coinciden en un club de lectura impartido por la cineasta que ha acabado dirigiendo pues este documental, que como decimos pues se puede ver en casa, en la tele, porque está en varias plataformas. Así que con eso y con algunos asuntos más, vamos a ir ya en este espacio que realiza Javier Holgado, y de que vamos a empezar con música, que es como nos gusta, con unos versos además de Alberti, del que vamos a empezar hablando, con este tema a partir de esa versión que Niños Mutantes hizo del mítico A Galopar, que suena así tan diferente al de Paco Ibáñez.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas llanuras. Galopa caballo, cuatralbo jinete del pueblo, al sol y a la luna. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa caballo, cuatralbo jinete del pueblo.
Esa versión ahí de Niños Mutantes, ¿no? De estos versos, de este poema de Alberti, para hablar de una gran exposición sobre la figura de Alberti y de su mujer María Teresa León, que va a recorrer la provincia gaditana. Es una de las actividades con las que se va a conmemorar allí el centenario de la generación del 27, a la que, claro, pertenecían los dos escritores, esta pareja de escritores. Va a ser una exposición didáctica y documental que tendrá 8 muestras en paralelo. Va a recorrer, como decimos, toda la provincia gaditana y también otros puntos de Andalucía, como explicaba Canal Sur el director de la Fundación Rafael Alberti, Huberto Estabile.
Creemos que la figura de Rafael con el 27, esa etapa que va desde su llegada a Madrid en 1917 hasta el inicio de la Guerra Civil, después ponerlo, digamos, en una exposición que va a recorrer bibliotecas escolares, bibliotecas públicas y algunas universidades que ya no lo han solicitado, como es la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz.
La Fundación Rafael Alberti acaba de entrar en la Comisión Nacional para esa conmemoración del centenario de la generación del 27. En preparación está el programa El Puerto del 27, Poesía, Memoria y Vanguardia, que este año va a tener un carácter de congreso, ¿no? Por coincidir, como decimos, con este centenario de la generación del 27.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, ya que hablábamos de Alberti y de María Teresa León, pues un buen momento para hablar también de libros, de una experiencia con los libros, una experiencia lectora, de buenas lectoras, que ha fructificado en un documental que podemos aprovechar estos días en los que cualquier actividad en el exterior va a ser complicada, ¿no? Para disfrutarlo, para disfrutar de los libros y disfrutar también pues de este documental que decimos, del que vamos a hablar ahora.
En esta sociedad nadie escucha a nadie. Sin embargo, en el club de lectura, una de las grandes cosas es que te escucha la gente.
La lectura es, sobre todo, un momento de felicidad.
Es que nos lo pasamos tan bien, porque es que tocamos lo divino, lo humano, tienes ganas de seguir viviendo, de hacer un montón de cosas, porque tienes proyectos.
La vejez es un logro y tenemos que estar contentísimas de estar en la edad que estamos.
Y todavía tenemos ganas de dar guerra.
No, y tenemos muchas cosas que aportar en la sociedad todavía.
A ver, la tercera edad, ¿qué tercera edad ni qué tercera? ¿Somos la primera edad del mundo mundial? No, no, no.
Como dice el dicho, a partir de los 60, si te despiertas y no te duele nada, es que estás muerto.
De momento, por 10 años más.
Por 10 años más.
Amigas, lo mejor.
Sí.
Las amigas.
Bueno, son las 5 mujeres que en un club de lectura mallorquín han leído un centenar de libros en estos últimos años y cuya experiencia vertebra esta celebración, ya hoy se estaba escuchando, ¿no?, de celebración de la amistad y del saber, que es 100 libros juntas. Ese documental que dirige Marga Meliá y del que vamos ya a charlar con la realizadora y coordinadora también de ese club de lectura. Hola Marga, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Buenas tardes, bueno, estamos encantados de poder hablar contigo de este documental que estábamos escuchando, que bueno, que es toda una oda a la amistad y a la lectura, porque de hecho son los libros los que unen a estas 5 mujeres protagonistas, que vienen a ser una representación de esas muchas mujeres que han pasado por ese club de lectura que tú llevas dinamizando desde hace ya años, y de hecho ellas 5 son las que han estado ahí desde el principio, ¿no?
Sí, sí, son algunas de las más veteranas. Y la verdad es que todos estos años compartiendo lecturas y coloquios con todas ellas, pues me inspiraron y me dieron la idea de hacer una película también para rendirles homenaje, ¿no?
Bueno, y no, parece que no fue demasiado difícil el convencerlas, ellas tenían confianza en ti generada, ¿no?, de todas esas conversaciones compartidas, esas lecturas compartidas, confianza en el equipo que iba a rodar y bueno, y de hecho habían salido de extras, ¿no?, en un corto tuyo, ¿no?, también, ¿no?
Sí, 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 habían salido, exacto, de extras en un corto que se llama Donna, que está en Filmin, si lo queréis ver, y nada, se lo habían pasado muy bien y tal, pero claro, la verdad es que cuando les propuse ya protagonizar esta película, aunque me tenían confianza y conocían al equipo y tal, al principio les daba un poco de corte y decían, ¿Pero cómo vamos a protagonizar nosotras una película? ¿A quién le va a interesar? Y yo les tuve que convencer de que tenían muchísimo que contar y muchísimo que aportar. Y bueno, parece que poco a poco lo van asimilando, pero fue para ellas una revolución, ¿no?
Claro, porque es que, claro, tienen que ser ellas mismas, ¿no? Que a veces es lo más difícil, ¿no? Mostrarse tal cual, ¿no? Y
claro,
si no se tiene experiencia tampoco. Ante, bueno, y ellas han salido, ¿no?, más cairosas, ¿no? Han salido estupendamente, sí, ¿no? Por cómo, sí, cómo dan, no solo cómo dan en la pantalla, sino pues como su manera de discurrir también, ¿no? Su discurso, ¿no? Ese discurso que sí, montan y esa compenetración también entre ellas cuando están interactuando, digamos, ¿no?, cuando están hablando, porque el documental lo que refleja ante todo es esa amistad, ¿no?, esa unión que, como decimos, está forjada a base de lecturas compartidas, a base de esos debates, ¿no?, sobre los libros leídos, esas reuniones dentro y fuera también del club de lectura, que ellas mismas dicen que les ha servido pues como terapia, como una terapia grupal, ¿no?
Totalmente, como una terapia de grupo. Entonces, bueno, lo que hemos conseguido, de lo que estoy más contenta, es que en la película se las ve tal cual son,
claro,
¿no?
Muy natural.
Y eso es verdad. Sí, 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 son ellas realmente. Entonces, claro, es muy bonito poderte asomar, ¿no?, por una ventanita a su mundo, ¿no?, ese mundo de lecturas compartidas, de reflexiones sobre la vida, la pérdida, el hacerse mayores, el amor, bueno, un poquito de todo, ¿no?
De todo lo divino y lo humano, ¿no?, que dice una de ellas en un momento.
Sí,
bueno,
totalmente.
Es ese mundo de unas mujeres que, bueno, no suelen ser protagonistas, ¿no?, porque ellas superan los 70 años, son mujeres, bueno, divorciadas algunas, solteras, con nietos, pero muy, muy activas, que son un ejemplo contra el edadismo. A ellas les repele la palabra vieja, una de ellas critica, ¿no?, un título de una de los libros que leen, ¿no?, ese yo vieja, ¿no?, que le resulta tan despectivo, ¿no?, y que no las califica para nada, ¿no?
Sí, ellas dicen, discuten, es verdad, en un momento de la película, ¿cómo deberíamos llamarnos, ¿no? Y no se ponen de acuerdo porque creen que eso, pues que palabras como vieja pueden ser peyorativas. Bueno, ahí podríamos entrar en un debate, pero es verdad que son conscientes, sí, son conscientes del edadismo, ¿no? De y entonces ellas son, para mí, un ejemplo, ¿no? De demostrar que se puede haber cumplido 70 y pico años y seguir siendo personas pues con una vida familiar o lo que sea, siendo abuelas, muchas de ellas y tal, pero como ellas dicen, siendo mucho más que abuelas, ¿no? Y seguir uh-huh. manteniendo pues sus intereses, su vida, sus planes, ¿no? Sus ilusiones. Entonces es verdad que se aleja del estereotipo que a veces se ha retratado en el cine, ¿no? A las mujeres mayores como ese estereotipo de abuelitas y ya está, ¿no? Entonces yo creo que en esta peli ves todo lo que en realidad son y pueden llegar a ser, ¿no?
Como dice, ya no quieren ser vistas, ¿no? Y tratadas solo como eso, como abuelas, ¿no? Ya fueron las madres. Exacto. De, ahora tampoco van a ser las abuelas. Sí. De, aunque quieran muchísimo sus sí. pequeñas, como te reconocen. De ahí esa importancia,
los,
¿no?
Los adoran.
Claro, los adoran, pero no,
perdona,
quieren
los
que...
los adoran,
claro.
Pero dicen, también tengo una vida propia, oye. ¿No?
De ahí... Claro, de ahí decimos, Marga, esa importancia, ¿no? de ese club, ¿no? Y de iniciativas como esa, como el club, por ejemplo, donde pueden formar una piña, donde se crea una comunidad de intereses compartidos, porque están todas, siendo diferentes, están en la misma onda, digamos, ¿no?
Sí, son personas, pues, muy curiosas. Inquietas, con ganas de aprender, eso me parece increíble, maravilloso, ¿no? Admirable. Sí. Yo siempre les digo, yo de mayor quiero ser como vosotras, ¿no? Y claro, es súper inspirador.
Ya vemos que ahí en ese club, ¿no? Y luego fuera, cuando se están tomando una cerveza, ¿no? En un velador, sí. ellas debaten también cada una con su opinión, pero siempre con argumento, con mucho respeto. Es que claro, también sí. la lectura ofrece esas herramientas, aunque ya se tengan de casa, ¿no? Porque está en su educación, sí. el ser como son, pero es que la lectura ofrece herramientas también de comprensión del mundo y de diálogo, ¿no? Es tan importante, sobre todo ahora, ¿no? Que parece que nadie se quiere sí. escuchar o quiere contrastar una opinión. O se enroca en la que se tiene, parece que no puede nunca cambiarla.
Totalmente.
¿No?
En un mundo tan polarizado que todo, claro. ¿no? El debate parece que o piensas blanco o piensas negro, sí,
una
y tienes
trinchera,
que defenderlo
claro.
hasta la muerte, ¿no? En cambio, esto es verdad que este club, como tantos otros grupos de debate, ya puede ser un club de lectura u otros, ¿no? Pero te ofrece esta posibilidad de diálogo, de reflexión, de escuchar las opiniones de los otros, de tener ese respeto por opiniones que son diferentes que la tuya, y eso también me parece que es algo que falta un poquito en nuestra sí. sociedad, ¿no?
Hoy en día sí que es verdad. Bueno, el documental sigue las reuniones del club de lo que habría sido el último año, digamos, ¿no? Y se va alternando con las entrevistas individuales de las cinco en sus respectivas sí. casas, en sus salones, con sus libros. Y, sí. y luego está ese encuentro de las cinco en un hotel en la montaña, cerca sí. de un santuario, ¿no? Que es donde van a seguir conversando de todo en esa celebración que decimos de la amistad. Ellas lo resaltan mucho a lo largo de sus conversaciones. Lo importante es que eso, ¿no? Esa amistad que se forja, ¿no? Entre ellas, ¿no?
Sí, absolutamente. La amistad que han ido tejiendo a lo largo de los años las ha acompañado mucho, las ha ayudado, las ha... pues sí, ha ayudado a pasar, por ejemplo, momentos difíciles, momentos de soledad, de reveses del destino, pues se han como apoyado, escuchado, sobre todo ellas remarcan mucho lo importante que es sentirse escuchadas, que eso tampoco es tan frecuente, por desgracia, ¿no? Una de ellas dice, es que en esta sociedad nadie escucha a nadie. En cambio, en el club de lectura me siento escuchada, ¿no? Porque hablamos mucho de libros, claro. pero partiendo de lo
libros,
que hemos leído,
claro.
exacto, acabamos hablando de la vida y de temas, pues, que nos afectan y nos interesan. y también compartiendo inquietudes, problemas, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de los libros, se llega a pues a todo, ¿no? Uh-huh. A todo realmente, uh-huh. A lo divino y lo humano, como dicen ellas también.
Sí, todo eso, sí. Entre, como lo vemos en el documental, entre paseos, senderistas ellas, muy activas porque lo son, ¿no? O relajadas. Sí. El clima que tú logras crear con ellas es muy importante también, esa confianza que decía al principio también que os tenéis, que se tienen entre ellas, hace que eso se sí. transmitan también luego a cámara en esos discursos que decimos tan meditados, ¿no? Tan racionales, abordando temas, como tú dices, que van de la soledad a la muerte, pasando por el amor, por el desamor también. Ellas, bueno, sí. son jubiladas muchas, han trabajado, han sí. pasado también por la universidad de mayores, esas sí. aulas de la experiencia, animadas también por la lectura, ¿no? A seguir aprendiendo, creo, ¿no?
Sí, 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 ellas, pues ya te digo, son como una de las características que tienen en común es estas ganas de aprender y esta curiosidad que no han perdido con uh-huh. los años, y eso es maravilloso. Entonces dicen, bueno, ahora que nos hemos jubilado y que tenemos un poquito más de tiempo libre, pues aprovechamos, y algunas de ellas han ido a la universidad de mayores, otras uh-huh. han hecho cursos de lo que sea, y tienen una agenda llenísima al final. Dice, ya no sé si... Dice, una dice, ya no... Ahora no sé ni cómo me daba tiempo antes a trabajar.
Sí, ¿no? Y si le dice la hija de quedar, dice, espérate que vea la agenda, ¿no? Que tengo que mirarlo, que lo tengo todo agendado. Bueno, decía antes eso, que a ese seguir aprendiendo, ¿no? Y a seguir incluso estudiando, las anima también el haber estado ahí leyendo, compartiendo esos 100 libros, ¿no? Juntas, ¿no? Y a las lecturas vamos, ¿no? Porque ellas, las protagonistas, nos hablan a cámara y entre ellas también de lo que han aprendido de esos libros. No sé, Marga, ¿cómo se eligen? ¿Ellas los proponían? ¿Lo hacías tú? ¿Cómo era la selección de los libros que iban compartiendo y debatiendo?
No. Normalmente los libros del club de lectura los propongo yo a principio de curso, ¿no? Vamos como un poco uh-huh. con el curso escolar, y yo propongo pues una lista, ¿no? De uh-huh. unos 10 libros para este curso. Y me baso un poco en lo que ya sé que les gusta, las cosas que yo creo que van a dar pie a debates interesantes, y luego ellas también van haciendo sus propuestas. Esto es un poco cómo funcionamos, y nos reunimos una vez al mes uh-huh. y hacemos la charla, y después vamos a cenar normalmente y tal. Y para la película, yo les pedí a cada una de ellas, de las protagonistas, que de esos 100 libros que habíamos leído
en
ya
los
10 juntas,
años, claro, 10 por 10, sí.
Exacto, durante los 10 años, pues que ellas eligieran uno que creyera que fuera representativo de algún aspecto de su vida que quisieran compartir con el público en la película. Entonces cada una eligió un libro. Entonces hay una que elige, por ejemplo, El verano sin hombres, de Siri Husvedt, que es una pasada de libro. El otro sí. día tuve la oportunidad de conocer a Siri Husvedt precisamente y le estuve contando del documental.
Ay,
sí, le hizo mucha ilusión. Me pasó lo mismo con Elvira Lindo.
Lindo, que es otro de los libros. Sí,
exacto.
Que me queda por
también
vivir.
Se vio el documental. Exacto, precioso libro. ¿Sí? Y también se vio el documental y le hizo mucha ilusión y tal. Y bueno, pues cada una ha elegido un libro que pues tenía que ver con un aspecto que querían compartir. Por ejemplo, una eligió Nosotros en la noche, de Ken Jaruf, que habla sobre la soledad sí. en la vejez.
Uh-huh. Ella los quería vecinos que quedaban por la noche, ¿no?
Sí, sí.
Esos vecinos mayores.
Sí, maravilloso el libro.
Sí, sí, sí.
Exacto. Después otra, pues la del verano sin nombres, Asun, pues lo eligió porque ella... Pues su marido la dejó después de como 30 años juntos o algo así, ¿no? Por una mujer más joven, y eso es lo que pasa también en el libro este, ¿no? Uh-huh. Entonces es el viaje desde que ella lo sabe hasta que pasa por una crisis y luego acaba pues como aceptándolo y empezando con ilusión una nueva vida, ¿no? Y eso es lo que ella quería contar y lo hizo a través de este libro que reflejaba muy bien lo que le había pasado. Después otra eligió, Mabel eligió el de la cura Schopenhauer.
La cura Schopenhauer, sí, de filosofía, sí, sí, como decía ella, sí, ¿no? que era adentrarse en la filosofía sin que pesara, ¿no?
Sí, sí. Sí, es un libro también maravilloso. Es que además tuve la suerte de que todas eligieron libros increíbles que me encantan. Entonces, pues estuvo... pues claro, hace la comparativa de que nuestro club de lectura es como una terapia de grupo, como la que sale en este libro que os digo, de Yalom. Luego otra elige El baile de las locas, que habla sobre la salud mental.
Sí.
Pues ella nos cuenta también que un periodo tuvo ansiedad y una depresión y tal. Y pues eso, pues cada una va eligiendo de esta manera, como siempre hacemos, es hablar al final de nuestras vidas, nuestras inquietudes y nuestros problemas a través de una lectura que nos ha hecho también de alguna manera entendernos mejor a nosotras mismas incluso.
Ahí está toda esa lista de libros, algunos que ellas van mostrando también a cámara, aparte de hablar, de los que traen además en su conversación, fluye con naturalidad, a lo mejor una cita, ¿no? Y que todas recuerdan, sí, ¿no? Y que viene al caso, ¿no? De sí, lo que están hablando. Son unas lecturas que vemos que son muy eclécticas, porque ahí hay de todo, de todas las épocas, de todas las temáticas. Sí. Ahí está desde El Guardián entre el Centeno a La Conjura de los Necios, sí, ¿no? Pasando por Stefan Zweig, sí, por Dostoyevsky, Sidi Husbeck, como dice. Irene Nemirovsky, Sara Mesa, ¿no? Ahí es muy, muy variado, sí, ¿no? Lo que abre muchas ventanas también y abre mucho los ojos al mundo, ¿no? Como decía, les da una cosmovisión a estas mujeres, sí, ¿no? Que a las que vemos eso, pues animada, a pesar de haber pasado en momentos de su vida, pues por momentos eso complicados, ¿no? Difíciles. Sí. Ahí está esa unión y esa positividad que tienen, ese ánimo, que hasta cantan en francés, se lanzan ella a cantar él no me arrepiento de nada de Edith Piaf,
sí, sí,
en un momento
sí,
muy bonito.
Es que hay varias de ellas que han nacido en Francia.
Fuera, sí, sí.
Sí, entonces, claro, se ponen a cantar, ¿no? Porque como son tan activas, pues también hay varias de ellas que están en un coro.
Sí, hay quien toca el piano también.
Sí, entonces son mujeres, ya te digo, que no están un segundo paradas en casa, nada.
Sí, bueno.
Como dice una de ellas,
la frase,
en la calle.
Esa era la frase a la que iba yo ahora. Esas ganas de vivir y de estar activa se resume en ese recogidita en la calle todo el día. Recogidita, yo recogidita en la calle todo el día, ¿no? Bueno, pues sí, ahora mismo eso, están recogiditas en la calle todo el día y en el cine y en la sí, sala y en los pases que ha tenido esta documental. Ya se han visto, se han podido ver en pases, como decía, en proyecciones que se han hecho en bibliotecas, sí, ¿no? Bueno, en cine. Y ahora es el momento de verse ya, eso de verse ya en las teles, de que se pueda ver a través de las plataformas, sí, de que estén en la salita de casa, eso ya como, eso tiene que ser también algo como muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lo viven?
Sí, sí, sí. Pues al principio estaban súper impactadas, ¿no? De la primera vez que se vieron, la estrenamos aquí en
Mallorca,
la Atlántida,
¿no?
Film Fest, en Palma, sí. Uh-huh. Este verano, no, ya el anterior, sí, la estrenamos ahí por primera vez, claro, había, no sé, 200 o 300 personas y ellas estaban como alucinadas, felices. Y una vez pasaron el momentito de vergüenza, digamos, de verse, ¿no?, de corte, de verse ahí en pantalla grande, y luego como vieron que el público reaccionaba tan bien y todo eran palabras, pues, de admiración, de agradecimiento también, porque mucha gente pues les daba las gracias por ser tan valientes y por compartir todas estas cosas tan íntimas con la gente y tal, pues entonces ya lo empiezan a llevar cada vez mejor, y claro, luego hemos estado en varias ciudades,
claro.
Hemos viajado juntas, se estrenó en cines ahora por el Día del Libro, sí, este abril, y después eso, hemos hecho pues un montón de ruta por centros culturales, bibliotecas, teatros, que nos han invitado a pasar la peli y hacer coloquios y ahora ya, bueno, ya son
ya unas, son estrella, ya.
Expertas. Totalmente. Sí, totalmente. Algunas de las reconocen por la calle y otras, bueno, están muy contentas.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues desde aquí las...
No se lo acaban de creer.
Pues desde aquí las queremos felicitar y emplazar a ver este documental que ahora ya, bueno, pues está tan accesible, ¿no? Como decimos, a través de todas esas plataformas.
Muchísimas gracias por darnos voz.
A mí no me gusta mucho hablar de enfermedades, ¿eh?
No.
Es que los viejos hablan mucho y nosotros no somos viejas, o sea que no. Los viejos se juntan. Uy, como te dice, pero es que te cuentan, de ¿cómo estás? Oye, se dice bien y ya está. Sí. Muy bien, como se dice aquí en Mallorca. Y no, te cuentan los detalles, lo que toma la medicina, lo que eso, pues son todos sus suegros. Pero la vecina del quinto, ¿a mí qué me importa? Ya. ¿Qué me importa?
Bueno, eso no, su vida. Ese no es nuestro caso. De todas maneras, yo en el libro que estoy leyendo yo, que se llama Yo Vieja, se dice que la vejez es un logro y tenemos que estar contentísimas de estar en la edad que estamos y de mantenernos como nos
como estamos.
Desde luego, no hay muchas opciones.
Nosotras nos vamos de excursión.
Nos vamos nosotros. ¿Eh?
Venga, levantamos.
Os dejamos las dos.
Ser buenas, ser buenas.
Vosotras también, ¿eh?
Nosotras si podemos seremos malas, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer ahí.
La lectura es sobre todo un momento de felicidad.
Es que nos lo pasamos tan bien, porque es que tocamos lo divino, lo humano.
Tienes ganas de seguir viviendo, de hacer un montón de cosas, porque tienes proyectos.
De momento, por 10 años más.
Por 10 años más.
Amigas, lo mejor. Sí. Las amigas.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Pues hablando de libros, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido hoy el legado del poeta Manuel Vilas, que ha incluido pues 20 de sus diarios personales, además de fotografías, ahí hay una, por ejemplo, de Kafka, cartas, discos, un CD de Lou Reed, entre otros, o un ejemplar en chino de su libro más vendido de Ordesa. Vilas, que durante el acto ha estado acompañado por el director del Cervantes, por Luis García Montero y por la novelista Ana Merino, por la mujer, su mujer, la de Vilas, ha explicado que la caja no se va a poder abrir hasta 2051, razón por la que deja cuadernos con sus experiencias más personales. Ha hablado de su vinculación poética, ¿no?, con García Montero, con el director del Cervantes, y bueno, de esa obsesión con el tiempo, ¿no?, que ha tenido siempre en su obra, sobre todo en la poética. Lo vamos a escuchar.
Yo a Luis... lo conozco desde que empezamos en la poesía, ya, madre mía, con aquellos debates de los finales de los 80, que ahora ya han desaparecido, pero que, bueno, de alguna manera con Luis García Montero hemos madurado en el arte de la poesía y en la reflexión sobre la poesía y el tiempo, de modo que estoy muy contento de que sea Luis la persona que en estos momentos reciba mi legado, ¿no? Somos tiempo y la poesía, permitidme que recuerde, cómo no, de nuevo, Antonio Machado, que acertó de una manera extraordinaria y casi filosófica y definitiva cuando dijo que la poesía es palabra en el tiempo. A lo que cabe añadir otra reflexión muy inquietante que ha estado detrás de mí o ha estado en mi pensamiento cuando estaba pensando en este legado, que es una reflexión de mi amado Franz Kafka, que decía que el conocimiento más terrible que puede tener un ser humano es saber la fecha de su muerte. No sabemos cuándo moriremos y, sin embargo, ese día nos ronda desde que aparecimos en el mundo.
Bueno, pues vamos a irnos precisamente con un escritor y también músico, y con un espectáculo que va a traer muy prontito aquí a Andalucía este fin de semana.
Por alguna razón tengo esta cifra en mi cabeza desde hace mucho tiempo, 163 centímetros. Siempre digo que es lo que mido. Ahora que acabo de cumplir 50 años, según la ciencia, mi estatura ya lleva un tiempo descendiendo. No estoy seguro de poder conservar esa cifra. Hasta donde he investigado en mi árbol genealógico no ha habido hombres altos en mi familia. Mi abuelo paterno no llegaba a los 160 centímetros, mi padre tampoco.
Bueno, estamos escuchando el teaser, ¿no? El tráiler del espectáculo 163 centímetros de Abraham Bova, el líder de León Benavente, y que está basado en su último libro titulado precisamente así, 163 centímetros.
Exacto. Abraham Bova no para quieto, este es su segundo libro tras su poemario Abraham Bova es David Cobas. Y esto no es una canción, así se llamaba, y de su carrera paralela como cantante en solitario y con León Benavente. Vamos a charlar con él sobre este espectáculo. Hola, ¿qué tal, Abraham? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues llegas al Central de Sevilla con tu nuevo espectáculo después de Murcia, creo que es la segunda plaza, ¿no?
Sí, 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 lo estrené la semana pasada en el Teatro Circo en Murcia y ahora pues a Sevilla.
Dices en la nota de prensa, ¿no?, que no es una obra de teatro, pero se le parece, no es una performance, pero se le parece, tampoco un concierto, ni un recital poético, ni un monólogo humorístico, y a la vez lo es todo. Entonces la pregunta evidente es, ¿qué es?
Bueno, yo creo que es una mezcla de todas esas disciplinas. No sé, a mí al final siempre me ha interesado, de una forma o de otra, también sobre todo en la literatura, más bueno, en la música también, pero en la literatura, que es lo más cercano a este espectáculo, no sé, las cosas que están como un poco a camino entre diferentes géneros, ¿no? Los géneros, lo que sé, los libros de poesía que no parecen libros de poesía o los ensayos que no parecen ensayos. Creo que en ese sentido también el libro en el que se basa este espectáculo, el que publicó Arrebato hace unos meses, 163 centímetros, tampoco es un ensayo al uso, es un ensayo autobiográfico, pero bueno, también poético, yo qué sé, pues tiene, va un poco como a caballo entre diferentes géneros, ¿no? Y este espectáculo, pues también, es una obra de espectáculo, es basado en los textos del libro, en la que hay un poco de todo. Hay algo de artes escénicas, hay algo de performativo, hay algo musical también, como de concierto, algo de recital. Y supongo que esas son las disciplinas que a mí me gustan, las que no son fáciles de encajar.
Te refieres a 163 centímetros, el libro, tu segundo libro, ¿no? Después del poemario Esto no es una canción.
Eso es.
En el que efectivamente pues mezclas, tiene su lado de poesía, tiene su lado de narrativa, es un poco también un ensayo, también aportas textos científicos, no muy densos, sí. Pero sí los aportas.
Sí.
Es muy descarnado, muy abierto. ¿Es igual de abierto, sí, el espectáculo?
Yo, bueno, después de haberlo estrenado la semana pasada, creo que con las reacciones de la gente, creo que el espectáculo es mucho más abierto. Es mucho más, bueno, que digamos que me desnudo más que incluso en el libro. A ver, claro, cuando estás tocando material autobiográfico sin filtro, digamos, que es lo que he querido hacer yo, pues claro, es lógico que a veces pues te sientas, pues, no sé, de alguna manera contando tu vida, tus intimidades, ¿no? No de la forma que se hace hoy en día en las redes sociales, sino creo que con, o al menos es mi intención, con otra visión, ¿no? Y es verdad que en este espectáculo, pues hay, claro, mucha de la información que aparece en el libro aparece de forma gráfica, o sea, hay muchas fotos de mi infancia, hay de mi juventud, hay vídeos también, no sé, hay textos que hablan de, pues de, supongo que de mi, eso sí, de mi yo más, menos público, y también quiero entender, o sea, quiero pensar que eso hace entender mejor, o sea, entenderme mejor a mí, de una manera como la gente que me conoce, pues sobre todo a través de León Benavente, como un compositor de canciones, conocerme mejor como persona y entender también de dónde viene este afán de o esta necesidad de escribir ese libro, ¿no?, y de hacer este espectáculo.
Bueno, en el libro yo creo que te guardas pocas cosas. Bueno, tú sabrás lo que te guardas cuando dices lo del espectáculo, porque incluso muestras pues esta foto de tu apéndice, ¿no?
Sí.
Y cuentas, bueno, pues no sé, estos rasgos que te comentaron alguna vez algún que otro terapeuta negativos asociados pues a las personas de estatura baja, vamos a decir. Hablas del complejo napoleónico y de esa barbaridad que se hacía para demostrarlo. En fin, no sé qué quedaba por contar.
Bueno, espero que mi vida no se pueda resumir en 150 páginas. Creo que aún queda mucho más, pero bueno, es verdad que en el caso de este libro lo que atraviesa, o sea, el hilo conductor es eso, es la estatura, ¿no? Concretamente la estatura de los hombres, pues bueno, porque es algo que con lo que yo llevo viviendo pues toda mi vida y que de alguna manera pues yo no noto que yo haya sido víctima de eso. De hecho, una de las cosas que tenía más en cuenta para escribir el libro era el tono que quería usar, que no fuese un tono victimista, pero sí exponer ciertas circunstancias que creo que han pasado en mi vida y que no habrían pasado si yo no fuese una persona de baja estatura, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que esto también es lo que hacía que determinadas cosas de mi vida sí se filtrasen en el libro y otras pues no viniesen tan a cuento. Pero claro, por ejemplo, eso, yo jugué de niño al baloncesto, entonces es algo que ya solo por las condiciones físicas, que obviamente pues ser una persona baja y querer dedicarse al baloncesto profesionalmente, pues es como un órdago prácticamente imposible, me daba para hablar de muchas cosas, ¿no? Y luego pues el libro está todo compuesto, está escrito como en pequeños textos, en pequeños párrafos que se van uniendo unos con otros. Unos tienen que ver con mi... Normalmente hay uno que tiene que ver con mi experiencia personal, con mi vida, una etapa de mi vida, y los otros, como dices tú, pues son más objetivos, más datos científicos o estudios, ¿no?
Hay muchos órdagos, ¿no? Porque también habla de este problema de sobrepeso en la niñez, siendo hijo de un pastelero, ¿no? Entonces es difícil eso, ¿no?
Bueno, sí, yo también digo que no recuerdo haber sufrido ningún tipo de acoso o de abuso por ello, pero quizá era porque como tenía bastante mala hostia yo cuando era pequeño, tenía bastante mal genio, yo creo que mis compañeros de clase pues igual no se atrevían a meterse conmigo. Pero sí, tuve un problema endocrino de crío que hacía que yo hacía mucho deporte, de hecho, y era bastante muy, muy activo, y mis padres tenían una pastelería, pero yo tampoco era muy aficionado al dulce, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, sí, era bastante gordito de niño. Luego hasta la adolescencia, prácticamente la preadolescencia fue cuando empezó a cambiarme un poco ya pues el metabolismo, también con algunos regímenes que hice y tal, y algunas dietas, y entonces ya me he quedado más o menos como estoy pues desde los 14 años hasta los 50 años, más o menos.
También hacía taekwondo, igual eso también influía en que no se pasaran contigo ni un pelito, ¿eh? También iba a hacer eso. Sí. Leyendo el libro, Abraham, bueno, yo mido 1,72 y me he sentido...
Estás en la norma, más o menos.
Estoy en la norma, pero yo ya me veo bajito, ¿sabes? Quiero decir que, por ejemplo, mi hijo, que hoy cumple 17 años, me saca ya una cuarta prácticamente, ¿no?
Ya.
Y empieza a ver el mundo, como tú dices, en contrapicado. Eso es algo muy curioso.
Contrapicado.
¿No?
Sí, bueno, en el fondo, claro, todo esto al final son convenciones, ¿no? Son uh-huh. convenciones, o sea, sobre todo es, de hecho, el estándar de como de belleza o de altura normativa que hemos puesto los propios hombres a lo largo del tiempo, ¿no? De cuánto tiene que medir un hombre para, pues eso, por ejemplo, también por eso ha habido, pues en la historia de la publicidad o en el cine, pues siempre eso, ¿no? El hombre tenía que ser más alto que la mujer, si no, pues parecía que era menos hombre. Todo esto, este canon estético que parece que bueno, que lo hemos, eso yo creo que lo hemos impuesto los propios hombres, igual que el canon estético de las mujeres, y que parece, pues que claro, tener una baja estatura en realidad no conlleva, porque bueno, tener sobrepeso sí puede conllevar tener problemas de salud, pero tener una estatura que no esté por debajo de la norma en realidad no te afecta en nada en tu día a día. Pero ya desde niños, pues nuestros padres nos están midiendo continuamente, está esa imagen clara que todos tenemos de los padres marcando en el marco de una puerta cuanto va creciendo el niño o la niña, ¿no? Hay una preocupación por eso que creo que tiene que ver pues con unos criterios establecidos socialmente de cómo que tiene que ser los cuerpos normativos, ¿no?
También tiene o menciona muchos referentes, algunos un poco complicados como Gengis Khan, por ejemplo, o Lenin, otros pues más alegres, ¿no? Como Prince, por ejemplo, o Paul Simon. También otros más cercanos, Miren Issa, Cristina Martínez, Chris, la vocalista del columpio asesino. No sé si todos estos personajes también van a aparecer en el espectáculo. De alguna manera.
Sí, algunos aparecen de formas que ni siquiera os esperáis, ya te lo digo. Sí, hay mucha sorpresa también en el espectáculo. Creo que la gente que venga no... Vamos, lo sé, pues, o sea, lo digo por después de ver las reacciones del estreno del otro día, ¿no? Que la gente no se esperaba en absoluto un espectáculo de ese tipo. Y sí, hay muchos nombres propios. También me apetecía que hubiese un poco como de eso que llaman name dropping en las canciones, de ir nombrando personajes que de alguna manera todos tenemos en nuestro consciente colectivo y que pues te sitúan en determinados, si quieres hablar de determinadas cosas vienen muy bien, ¿no? Como pretexto, pues eso, en este caso Napoleón o Franco, que era un hombre de baja estatura, o Alfredo Landa, o hay un poco de todo, Sarkozy, Prince, Paul Simon, no sé, he disparado un poco hacia todo tipo de personajes. Y luego sí, aparecen algunos personajes, como tú dices, más de mi entorno, pues Miren Issa, pero Miren no aparece porque sea de baja estatura, precisamente ella
es bastante alta. Ella precisamente no.
Ella es bastante alta, Chris del columpio sí que es más o menos como yo, pero bueno, ellas aparecen por otros motivos y sí, de alguna manera también aparecen en el espectáculo.
El libro es muy ameno, tiene una estructura, lo mencionabas antes, ¿no? Fragmentada entre textos, entre imágenes, textos además de muchísimas fuentes. Supongo que esa potencia también de las imágenes la ha trasladado al espectáculo, porque no se entiende, digamos, el libro, la obra,
claro,
sin eso, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, cuando una vez tenía terminado el libro, todo el texto, vamos, ya fue cuando se me pasó por la cabeza hacer más un libro con imágenes, no sé si llamarlo un libro pop, porque tampoco es así, pero sí un libro que contuviese imágenes, tanto eso como de archivo de mi familia, como imágenes que se creasen ex proceso para el libro. Y esto lo trabajé con Sara Condado, que es una artista, una fotógrafa y realizadora de cine, que con la que hemos trabajado León Benavente durante años, me conoce perfectamente. Y ya cuando vimos que sí, que todo el material gráfico del libro encajaba, fue cuando ya vimos muy claro que también tenía que haber ese componente en el espectáculo. Y de hecho yo prácticamente estoy todo el espectáculo interactuando con una película que está proyectada detrás mía, que ella ha hecho.
¿Y cómo se...?
Así que sí, es ahí. Hay un componente visual muy, muy importante.
¿Y cómo se relaciona esto, ahora que menciona León Benavente, con la banda? ¿Cómo interactúan? Quiero decir, ¿se realimenta? ¿163 va a ir evolucionando conforme tú vayas cumpliendo años, cumpliendo meses?
No lo sé. Bueno, a ver, yo siempre he dicho que para... Claro, a mí me gusta hacer muchas cosas. O sea, obviamente el proyecto más importante de mi vida es León Benavente, es el que me ocupa más tiempo y me encanta y es apasionante. Pero bueno, siempre me ha gustado hacer otras muchas cosas y ya cuando publiqué el otro poemario, pues ya vi que había un camino por el mundo, digamos, de la palabra o literario, como se quiera llamar, que es distinto al hecho de escribir canciones, pero que a mí también me interesaba bastante. Pero yo al final me doy cuenta de que todo forma parte de lo mismo. O sea, quiero decir, yo soy la misma persona. Yo no soy un personaje, ni tengo un personaje para León Benavente y otro para tal. O sea, para mí todo es parte de lo mismo. Cuando sabes que tienes, de hecho, el privilegio, que yo eso es lo que creo que es, de dedicar tu vida a la creación y poder dedicar las 24 horas del día a crear arte de alguna manera, joder, para mí todo es un mismo saco en el que van entrando cosas, va entrando la escritura, va entrando, pues eso, la performance o las artes escénicas, como en este espectáculo, va entrando la composición de canciones. Para mí todo forma parte de lo mismo y todo se alimenta. Entonces, quiero suponer que cada cosa sale mejor si voy diversificando, digamos.
Uh-huh. Es muy curioso, ¿no?, cuando uno se acerca a una obra, porque cada uno, hablando el otro día con una amiga que había leído el libro, pues tenía una visión, no voy a decir radicalmente distinta, pero bueno, lo miraba desde otro lugar. A mí me parece que también tiene como cierto tono onírico, como si cuando te acercaras a tu pasado o a tu vida, lo vieses a través de un velo, de una cortina. Y se me relacionaba personalmente con esa relación que tiene el sueño con la hormona del crecimiento. No sé si eso ha surgido así o es que me estoy haciendo yo una fantasía aquí.
Bueno, está bien que te hagas esa fantasía, ¿no? O sea, ese dato que dices de que cuando más se desarrolla la hormona de crecimiento es mientras se duerme, eso es un dato clínico, vamos, al menos eso es lo que yo he leído en estudios, ¿no? Nos lo puede corroborar algún médico, igual que haya antena o algo así. Pero bueno, lo que tú dices, que creo que ese carácter como onírico, creo que tiene más que ver con mi afán, que yo, no sé, en el fondo es lo que te digo, ¿no? Que lo que te decía al principio de esta charla, que a mí me interesan los libros que están a medio camino entre diferentes géneros. Y creo que esa parte que hablas como más de ensoñación tiene que ver con mi gusto por la poesía, en el fondo, ¿no? Con crear imágenes. Entonces, al final, cuando lo que te gusta es la palabra y la forma de usarla y esa capacidad que tienen las palabras de crear imágenes, puedes referirte a un tema como tu infancia, que pues de una manera, de mil maneras posibles, ¿no? Como a cualquier otra temática. Yo siempre lo digo, que las canciones, por ejemplo, todas las canciones están escritas ya. Lo interesante es el punto de vista, es la manera en la que lo cuentas, ¿no? Casi más que la temática en sí. Y creo que esa ensoñación que dices, pues es parte de mi, a lo mejor, de mi forma de escribir.
Querida, sé cómo te encuentras. Hace tanto tiempo que no sé nada de ti. Este momento empieza el invierno y aquí el paisaje es bucólico. Para escribir unas palabras, decir lo que siento, comienzo dando una pista. Si me encontrase paseando al genio de la lámpara, esto es lo que pediría.
Este libro y esta obra llega cuando cumple 50 años. Si tuvieses 30 años, ¿no te habrías atrevido?
Hostia, no lo sé, no se me ocurrió, desde luego, a los 30 años, pero tendría menos que contar. Y bueno, mira, y lo mismo que te digo, lo que te acabo de decir, esto de que creo que lo importante no es tanto la temática, sino como la forma en la que lo cuentas, ¿no? Sí me parece que la gente que nos dedicamos a escribir tenemos en el fondo como varias obsesiones sobre las que estamos escribiendo continuamente, ¿no? Aunque parezca que tratamos diferentes temas, siempre estamos escribiendo sobre lo mismo. Pero sí te das cuenta que a medida que va pasando el tiempo, esas mismas temáticas las vas afrontando de otra forma, las escribes de otra manera. Y creo que si hubiese escrito este libro a los 30 años, desde luego no tendría nada que ver con el que he hecho ahora.
Querida, se me he dado cuenta que desde la cuna a la tumba el amor nos salva. Por eso lo estoy escribiendo, me vienen mis recuerdos y a veces me pongo melancólico. Pero ¿qué queda por decir? ¿Qué queda por decir? Comienzo dando otra pista. Si me encontrase en el cielo a Elvis, esto es lo que pediría.
Oye, estamos terminando ya la entrevista, pero un chinchorreo, un cotilleo que me surge, sobre todo de esta descripción que haces de personajes de tu familia. Alguien te ha dicho, oye, sí, te has pasado. ¿Qué feedback has tenido?
No, la verdad es que a todo el mundo le ha emocionado, ¿sabes? Uh-huh. Todas las personas que están...
Tus amigos, todos.
El libro, sí, mis amigos. Bueno, si te soy sincero, hay un amigo mío que creo que no se lo ha tomado muy bien. Pero estoy intentando contactar con él y desde que saqué el libro no he podido. O sea, que no sé si me ha dejado de hablar. No lo tengo. Voy a lanzar este mensaje en antena por si lo escucha y que contacte conmigo. pero bueno, sí, creo que todo lo que cuento está tratado desde el cariño absoluto. Obviamente no me he inventado nombres, los nombres que son los nombres de las personas que existen y que existen en mi realidad, pero siempre creo que los nombres propios que aparecen ahí porque son gente importante en mi vida.
Qué bonito eso que acabas de decir. Bueno, llegas a Sevilla el sábado, ¿después dónde vas con el espectáculo?
La siguiente fecha que tengo ya es mayo, Lanzarote, pero bueno, esto... te podría decir algunas cosas, pero todavía no te las puedo decir. Bueno, lo que es... Claro, porque no están anunciadas y eso, pero bueno, antes de verano sí que haré alguna fecha más. Después de verano tengo Madrid y algunas otras que no te puedo tampoco comentar. Y luego pues supongo que estaré eso todo este año y como mínimo el año que viene también girando con este espectáculo.
También estás con León Benavente, con el último disco. Creo que en julio llegas a Málaga, ¿no? Vienes a Málaga.
En julio vamos a Málaga, sí.
Al Bricha Festival, ¿no? Festival.
Eso es, Luis, ahí estaremos, sí, sí. Uh-huh. Creo que me suena que es la segunda vez que estamos en ese festival y sí, sí, muchas ganas. Siempre nos encanta ir ahí a Andalucía.
Claro que sí. Y a nosotros, de que vengas. Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, Abraham.
Nada, a vosotros.
Y bueno, como ya se decía en David el Gnomo, que quede claro, nadie es mejor por ser más grande.
Eso es. Una gran frase. Eso es.
En el festín, la gente llega, los invitados son importantes. En el festín, todo manjares, las copas llenas, la cosa buena. En el festín, todas las marcas, alta costura, algo de Zara. En el festín.
Bueno, pues así muy festivos vamos a despedirnos por hoy. Tú ya te has despedido de Abraham, citando al filósofo, gran filósofo, David el Gnomo.
Gigantesco.
Y bueno, nosotros con su música, con la música de León Benavente, nos vamos a despedir ya por hoy. Hasta mañana y tenés cuidadito, con la lluvia, con el viento. Hasta mañana.